Son las 6:12 de la tarde. Estaba ahora hablando con Jorge Gutiérrez, y me va a poner esta sintonía, Jorge. Claro, es viernes. Hoy tenemos a Concha Galán. ¿Qué tal, Concha?
Hola, Nieves, buenas tardes. Pues muy bien, muy bien.
Sí,
muy bien.
Teniendo contenta. En cuenta que va a llover.
Pero es que nos tenemos que adaptar a lo que toca. O sea, en verano hace calor, en otoño viene lluvia, y que llueva la Virgen de la Cueva, porque luego tenemos sequía,
sí,
y los campos hacen falta,
así,
en fin, todo eso.
Te doy,
sí,
la razón.
No, y porque además contra lo que no puedes luchar, ¿para qué te vas a enfadar? Es decir, por mucho que yo me empeñe en que quiero que mañana luzca el sol radiante, mañana caen chuzos de punta, si es que no, lo que no tiene arreglo...
¿Para qué?
¿Para qué?
Sí.
¿Para qué paná, que dicen en Extremadura? ¿Para qué paná?
Bueno, Alicia López Los Santos.
Hola, chicas, ¿qué tal?
Pero vienes con una luz.
Siempre.
¿Verdad?
Sí.
Alicia.
No, vosotras, que tú estás viendo el reflejo.
Oh, ¿será que vienes?
Porque te tengo enfrente.
¿Será que vienes
aquí
a hablar de los primeros amores?
Ay, es que eso siempre da luz.
¿Verdad?
Son buenos recuerdos, porque si hablamos de los actuales a veces...
Uy, no son tan buenos.
Hoy, sí. Bueno, mira, yo hoy me voy a quedar con el grito de guerra de Gloria Gaynor, porque está en Madrid. Mira, ahí está. Sobreviviré.
Qué
señor.
Canción.
Está en Madrid, nos ha hecho bailar a todos en los 70, pero este I Will Survive es que ya es un himno.
Himno.
Un himno. Pues mañana estoy segura que la cantará en el Within Center. También temas como Testimony o algún tema gospel, seguro. Pero es que Rosa de Lima está con ella en el Hotel Eurostar Madrid. Así que te voy a dar las buenas tardes y dinos, ¿qué ves? ¿Qué observas? Adelante, Rosa.
Buenas tardes, Nieves. Pues sí, estamos siendo privilegiados porque estamos aquí codo con codo con Gloria Gaynor, y es maravillosa. Tiene una energía, tiene un brillo en los ojos que son dignos de admirar. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros decimos en España, da gloria verte, da gusto verte, estás muy bien.
Gracias, sí, yo, es mi modo de vida.
La verdad es que sí, tenemos que tomar ejemplo del estilo de vida de Gloria, que es una luchadora nata, y la tenemos que preguntar, ¿está de gira aquí en España, en Madrid? Es el único lugar de España donde va a cantar Gloria. Lo hará mañana en el Within Center. Y la gira se llama Never Can I Say Goodbye, un título que reconocemos todos, Nunca Puedo Decir Adiós. Y también ella tiene un documental de su vida llamado I Will Survive, Sobreviviré. Y Gloria, en el español que puedas, que sabemos que hablas un poco español, ¿se puede decir que estos dos grandes éxitos, Sobreviviré y No Puedo Decir Adiós, son un poco una premonición de tu vida y de tu estado actual?
Sí, yo nunca pienso en esas canciones así, pero yo pienso que es la verdad. Sí, porque yo estaba con un marido para casi más que 30 años. Yo pensé que no, nunca puede decir adiós a él, pero sí es posible, ahora yo sé, y sobreviviré sin él.
Y le has dicho adiós a él y hola a una nueva vida. ¿Cómo es la nueva vida de Gloria Gaynor?
Es maravillosa, yo estoy libre para hacer las cosas que yo pienso es bueno para mí, que yo quiero hacer, las cosas que tocan mi corazón, que yo quiero hacer no solamente para mí, pero para mi público, para el mundo. Y estas cosas, no tuve interesante en esas cosas.
Y Gloria, está claro que mañana en el Within vas a cantar estos dos temas y muchos más que nos hicieron bailar a todos en los 70, los 80, bueno, a día de hoy también, pero también van a sonar seguro temas de Testimony, que fue pues eso, de tus últimos trabajos. Ahí cantas gospel y que además también hecho que conseguiste un Grammy, el segundo Grammy.
Sí, después de 40 años yo gané mi segundo Grammy y es un grande placer para mí, pero la otra cosa es que él pensó que él estaba diciendo a mí cada año cuando yo pregunta a él, vamos a hacer un disco gospel, él siempre me dice, después de ganar otro Grammy, después de ganar otro Grammy, pues por Dios, dice no, cuando tú haces el Grammy, tú haces el disco gospel, va a ganar el Grammy.
Bueno, hablas de Dios y en este testimonio, por ejemplo, hay una canción muy bonita, Talking About Jesus, porque tú crees mucho en Dios.
Sí, mucho. Mucho, es mi vida totalmente.
¿Y qué testimonio dejarías tú para la posteridad? ¿Qué nos dirías a todos?
I didn't understand that.
What would you say to the people?
A lesson of life, una lección de vida de Gloria Gaynor.
No sé how to say it. Put your entire life in the hands of God and you always will prosper and be at peace.
Bueno, ¿qué?
Que dejes tu vida en manos de Dios, que traerá prosperidad.
Y prosperidad y paz también, ¿no? Que es lo que necesitamos todos, un poquito de paz. Decíamos, estamos viendo que hablas español porque tú estuviste 5 años en México y a raíz de eso pues dijiste voy a aprender. Yo quería preguntarte alguna palabra o expresión en español que digas, qué difícil o qué raro que se te ocurra. Por ejemplo, los tiempos verbales dicen que en español son difíciles.
No sé.
A good word.
I don't use them even in English, so I don't.
De todas formas, es que hablas tan bien español que no hay palabra en castellano que se te resista, ¿no? ¿Cuál es tu palabra preferida en castellano, en español?
Pues la cosa que the thing that I find myself saying all the time is por Dios. Siempre por Dios. Por Dios.
Siempre está diciendo a sí misma, ay, por Dios. Por
ay,
Dios.
Por Dios, ¿no? Bueno, y de las veces que has estado aquí en Madrid, ¿qué te gusta de Madrid? O no sé si hay algún espacio de Madrid que cuando vienes te gusta estar ahí.
Me gusta la ciudad porque es bonita. Me gustan más los edificios nuevos. Porque es tan muy diferente, muy como progressive.
El contraste entre lo clásico y lo moderno que sí. Se ve en la ciudad.
Sí, muy bonito, me encanta. Yo pienso, yo estaba diciendo en el elevador hace 2 minutos, yo pienso que después de
¿cómo dice? La gira, de terminar la gira, a lo mejor.
No. The town, Barcelona, that's Barcelona. When they start to rebuild Barcelona, all of the architects, I think they said to them, just do your thing. And then I think that Madrid said, we have to catch up.
Bueno, resumiendo, que Madrid le gusta más que Barcelona. Esto es así, ¿verdad?
Sí, más o menos. Que ha dicho que cuando Madrid ha visto que Barcelona se estaba ganando puesto en arquitectura, ha dicho, es hora de empezar nosotros.
Claro que sí. Bueno, sabemos que eso, que hablas español, incluso que cantas español, porque hay versión del I Will Survive en español. ¿Mañana vas a cantar algo en el Within Center en castellano?
Es imposible que no.
¿Y nos puedes dar un adelanto? ¿Te atreverías?
A little, what did she say?
¿Cantar a little bit? ¿In Spanish?
¿In Spanish? Vete de aquí, no vuelvas más. No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó. Tu amor infiel y las fibras de mi ser. ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré, sí viviré. Porque a mí queda mucha fe para encontrar a quien amar. Falta mucho por vivir. Tengo mucho en que entrar, que entregar sin tu querer. Puedo vivir, yo viviré.
Wow, pues con esta canción de Gloria Gaynor en directo en castellano para Onda Madrid y Madrid Directo nos despedimos. Gloria, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, gracias a ti.
Bueno, chao, chao y sobreviviremos.
Pues todo un lujo tener a Gloria Gaynor en este programa. Es el regalo de la semana para Rosa de Lima y una maravilla.
Una gozada, una maravilla. Una canción.
Qué señora, ¿verdad? ¿Qué
cara sigue teniendo, qué cuerpo, qué ánimo, qué espíritu, pero sobre todo, que es que, qué canción. O sea, yo puedo decir que la he podido bailar 300.000 veces y a lo mejor no exagero nada. ¿Quién no ha bailado esta canción? ¿Y quién en una fiesta, última hora, cansancio, todos que queremos ya terminar o que ya estamos agotados, te ponen esta canción
y
vuelves
te levantas,
a salir a bailar?
Claro, claro. Oye, Gloria Gaynor, mañana en el Within, una de las protagonistas del fin de semana. Pero hoy los estudiantes se han echado a la calle y la verdad que han dicho cosas como estas.
Voy a empezar a estudiar, no esperaré hasta el último día. Tengo por delante más de un mes, esta vez van a ponerme un 10.
Tío, el examen es mañana.
Ya empezamos, solo lo importante tengo que subrayar.
Pues es que les falta un poquito más que un mes, pero no tienen ni idea de por dónde va a ir la prueba, el examen que les va a habilitar ir a la universidad. Entonces se han manifestado, están muy enfadados y lo que piden es saber ya de una vez de cómo va a ser el examen.
Yo lo entiendo porque el examen que en nuestra época era de la selectividad, ahora ya no sé si es EBAU, la PAU, porque como va cambiando son cosas que yo no me he querido aprender nunca, pero creo que sigue siendo EBAU.
Sí, sí, sí.
Es ese examen que yo que he estudiado en un colegio, que éramos pocas en clase, es decir, y nos conocíamos de siempre, ir a la universidad. El examen que decide tu futuro, la nota de corte. O sea, estás pensando en ese examen durante todo el curso. Que lo único que sepan es que va a ser el 3, el 4 y el 5 de junio. Yo entiendo que estén agobiados, es decir, no saben por dónde van a ir. No saben si es la manera de examinar va a ser tipo test o desarrollar el tema. Si el comentario de texto que había en mi época, que no lo sé si lo hay ahora, tiene tanta importancia como filosofía o como la asignatura que hayas escogido. Es decir, tú te tienes que preparar según el examen que te van a hacer, porque te estás jugando tu futuro, tu universidad y la carrera, el grado que quieras estudiar, ¿no?
Entra todo, porque ya no van a poder elegir, sino vale, que es la pregunta, y si te ha tocado y tienes la suerte de que lo has mirado, fenomenal. Y si no, antes podías elegir, ¿no?
Pero necesitan más información. Yo entiendo, porque se tienen que preparar. A ver, no es como unas oposiciones, pero bueno, es una prueba importante para el acceso a la universidad. Y yo, que he tenido hermanos opositores en casa, que les tomaba yo los temas.
Ay.
Claro, o sea, es que sabes cómo es el examen y te estás preparando. Claro, es muchísimo más importante una oposición, pero te estás preparando porque sabes cómo es el tipo de examen y tienes que decir el tema en 5 minutos y no te puedes pasar de tal y no puedes mirar a no sé quién porque entonces tienen que saber cómo prepararse.
Yo
la EBAU, ¿no?
Entiendo
los nervios. Yo también.
Las movilizaciones se van a llevar a cabo en 30 ciudades de toda España y bueno, pues también se está protestando por esa represión policial que hubo en Murcia la pasada semana, donde los antidisturbios, pues parece ser que cargaron contra los estudiantes.
Sí, contra los estudiantes, bueno.
Bueno, contra los estudiantes.
Sí, contra los estudiantes, bueno.
Bueno, ¿por qué, Alicia, queremos que hables de primeros amores? Porque, hombre, suelen ser en esta etapa de la vida, ¿no?
Claro. Cuando somos estudiantes.
Exacto, cuando ya das un paso. A lo mejor antes también te has enamorado, ¿no? Pero al pasar a la universidad ya...
Bueno, en el instituto y en el colegio ya en secundaria también, ¿no?
También, también. Bueno, pues ¿te parece que vayamos a hablar de primeros amores en tiempos de estudiantiles?
Claro que sí.
Mira, pues ahí está todo lo que necesitamos. Pues es eso, es amor. A ver, tú hablas de magia.
Sí.
Porque no es un amor, en fin, como el que podamos tener de adultos.
No.
Este amor tiene campanillas, es puro. ¿No?
Sí, es puro, es sufriente, es idealizado. Es el a veces platónico, porque a veces nos hemos enamorado de nuestro profesor.
Ay, de eso iba a hablar yo. Claro, el amor platónico.
O la profesora. Entonces, es cuando sabemos que podemos amar y no entendemos lo que nos pasa. O sea, cuando dejamos de comer. Cuando estamos todo el rato pensando en a ver si nos mira. O sea, eso luego, ¿creéis que lo volvemos a vivir? Yo creo que no lo vivimos así.
Con esa fuerza de, ay, 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 que me he cruzado con él, mírale, mírale, mírale.
Y los nervios que pasamos, los sudores. ¿Y si te sientas en el pupitre de al lado? Yo, mi primer marido lo conocí en la universidad y él se sentaba adelante y yo atrás. Y yo, cada vez que miraba para atrás, para mí me miraba a mí, que es mentira, miraría a quien sea. Pero eso de, voy a captar esos juegos de miradas.
Los nervios.
Eso de, voy a pasar por delante a tirar no sé qué a la papelera. O sea, todas esas cosas luego no se viven igual, ¿no?
Entonces,
el ambiente del contexto escolar es muy importante. Uh-huh. Porque había momentos de recreo. El momento de la universidad cuando son las fiestas universitarias. Y te preparas, vamos, como si fuera, no sé... Eso, y entonces coincides con esa persona o con el grupo, o te acompañan. Yo entonces que iba en tren, te acompaña al tren. Entonces, porque muchos estudiantes no viven donde estudian.
Claro, claro.
O viven en colegios mayores, o tienen que coger el coche o el tren o el metro, no sé qué. Yo digo el tren, fíjate si soy antigua ya.
No, bueno, oye, no, que ahí está también cercanías. Hay mucha gente que utiliza cercanías.
Claro. Sí, sí, es verdad.
Sí.
Bueno, y luego que comentamos con las amigas todo. Eso es muy importante.
Y muchas horas de teléfono.
Y sobre todo en nuestra época que no teníamos móviles, teléfono. Había tortas para que no cojáis el teléfono, que estoy esperando una llamada. En mi casa,
Y llevarte con el teléfono y esconderte en la habitación con ese cable enorme que se quedaba todo fatal.
Y habías estado todo el día con tu amiga en el colegio, todo el día.
Sí,
y habían pasado dos minutos y, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Dice, y claro, mis padres, yo ahora lo entiendo.
Ay, esos padres diciendo,
pero ¿qué te va a contar? Si las dejan el portal hace un minuto, ¿quién ha podido pasar en un minuto?
Oye, se ponían candados en los teléfonos.
Ay, qué
gracia. Yo tengo amigas que sus madres
pusieron
candados porque estábamos todo el día hablando por teléfono y bajábamos a la cabina a llamar por teléfono. Es la emoción a flor de piel.
Las hormonas, que es la época de que las hormonas están bailando la conga todo el día. Con esa edad, cualquier cosita que te hace, que te mira, que te...
Oye, pero te también confusiones.
Sí.
Mira, los celos no me gustan, pero sé que en esta época se dan.
Se
no
siguen
me gustan.
Dando.
Ahora, no entre los jóvenes.
Yo creo que sí.
Pues
este ánimo de controlar, ¿no?
Yo creo que por desgracia hemos importado una cultura un poco machista. Eso es verdad, porque en los jóvenes se ve. Pero eso de que no te elija a ti, le elija a tu amiga. Pero había un código entre las amigas, no se pueden quitar los novios.
Ah, bueno, pero ese código sigue existiendo a nuestra edad también, ¿eh?
Caramba. No lo sé, ya
que... Ah, yo sí, yo por lo menos con mis amigas eso es sagrado, hombre.
Acuérdate de dónde se da más la infidelidad, que os
siempre
os digo.
Verano, que yo ya...
Los amigos.
Cuidado, ¿eh?
Cuidado.
Entre los amigos, las parejas de amigos. Pero entonces era como, bueno, vale, si elige a tu amiga, tú, aunque le deje a tu amiga, tú no puedes acceder a ese chico. Pues eso está chulo. Ojalá hubiésemos mantenido en el tiempo.
A mí lo que me da mucha rabia es que sigan siendo controladores hoy en día.
Por favor.
Los celos, el con quién has estado, o qué falda tan corta, que todavía hay chicos que hacen esto, ¿no? Pero o que quieren controlar el móvil de la niña y ella como, ay, venga, y, toma. Y...
Es que me quiere mucho.
No.
El concepto celo y amor, no.
Hay mucho machismo, pero es verdad que yo eso lo siento, pero tengo que decirlo porque lo veo. Los celos también los hemos importado, ese concepto de pareja controladora y de que el hombre tiene un signo de amor, es que te diga a qué hora tienes que estar, no estés con amigas y tal. Yo lo he visto ahora y no entre, por ejemplo, mi hijo no es así y sus amigos tampoco.
Bien,
pero sí que es verdad que hay personas que son y vienen de otras culturas. Lo siento, pero lo he visto en parejitas jóvenes que dices... Claro, es que hay niños que se han criado aquí, pero hay otros que sus padres no son de aquí y que claro, se nota. Lo siento, pero hay que educar desde la familia.
Pero no todo importado.
Porque
hay como esa sensación de pertenencia que yo no sé por qué. Pero también tenemos nosotras la obligación de educar a nuestros hijos
pero si tú piensas
de otra
igual,
manera.
Totalmente. Si tú piensas igual...
Ah, esto ya me
porque
has dejado
tú en tu casa
me has tocada.
Haces sí, lo
ya,
mismo.
Sí, ya,
por
claro.
Mucho que nosotros yo te diga que no es así, por eso los padres tenemos que estar un poquito encima de con quién salen nuestros hijos, porque puede ser de aquí o fuera, da igual.
Por eso no
pero
avanzamos.
eso no se puede mantener en el tiempo. Yo el otro día tuve en consulta a una chica que iba 12 años con una persona y él era español y sus padres también y todo, ¿eh? No era nada de esto. Pero no, ella lo veía como normal, porque ella lo iba a su casa y su madre no le decía que no, por no meterse, por nos tenemos que meter las madres y decir eso no. Y si a nuestra hija no nos habla, pues no que nos hable. Tenemos que controlar.
Nos tenemos que meter. ¿Era consulta de la agencia Lazos o extra
sí, sí.
de la agencia Lazos?
No, era una chica que fue a buscar pareja y que contó que durante 12 años había estado con un chico que ella lo veía normal.
Normal
pero
que la controlara.
Sí, ella había estado estudiando en la universidad y no había hecho muchos amigos porque a pesar de que estudiaba fuera del pueblo donde era y donde tenía el novio, él la controlaba a qué hora llegaba a casa, qué ropa vestía, con quién estaba y lo contaba que no se dio cuenta hasta que salió de esa relación por otras circunstancias y se dio cuenta que estaba en un control.
Madre
y
mía.
Entonces le decía, ¿y tu madre? Mi madre no se quería meter. Pues yo aquí un aviso a navegantes padres.
Madre
meteros
meterse.
En las relaciones de los totalmente. Hijos, por favor, controlar.
Controlar.
Son las mujeres del futuro.
Esta es una conclusión, pero la conclusión final de ese impacto del primer amor...
Es que el que no ha vivido ese amor de adolescente o de, bueno, de universidad o de estudios... Es que se ha perdido algo muy chulo.
Totalmente.
La verdad. Este es el amor inocente.
Y además ese no se olvida, porque siempre te vas a acordar de esa primera vez que te dieron la manita, que te hicieron una caricia.
Las cenas
que te dieron
de antiguos
un besito.
Alumnos. O las comidas de los
sí,
antiguos alumnos.
Sí,
todavía
sí,
estás
sí.
viendo al que te gustaba y dices, ¡ay, qué mal ha envejecido! Sí. ¡O qué bien!
Oh.
Pero te miras y te acuerdas de aquella... Para ti, él sigue teniendo los 20 años o los 18.
Claro,
o
claro.
O sea, esas escenas son peligrosas, chicas. También hay que tener cuidado.
Pues gracias,
el peligro
Alicia.
Nos acecha siempre en la esquina.
En la
el
esquina.
Peligro
es
por
que
todos
las
lados.
Tentaciones amorosas...
Madre mía.
...están por todos los sitios.
Pues Alicia, Concha, vamos a irnos inmediatamente a Italia. Vamos para allá. Ahí nos vamos porque... El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hay que decir que ha visitado el Vaticano, se ha encontrado con el Papa y realmente pues allí ha hecho también la petición de que venga a Canarias.
A conocer la crisis migratoria
sí.
en primer plaza, ¿no? En primera
exactamente.
Fila.
Exactamente. Pero a ver cómo lo ha vivido nuestro colega, nuestro corresponsal, Manuel Tori, corresponsal en Roma. Manuel, buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes, Nieve. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué nos cuentas? A ver.
Pues nada, el presidente de gobierno que ha estado hoy aquí de visita en Roma, con una audiencia privada esta mañana, a las 9:05, concretamente, con el Papa Francisco. Ocasión en la que ha podido hablar y tocar varios temas. Oficialmente, el motivo de la visita era para tratar el clima de conflicto que hay ahora mismo en Oriente Medio y en Ucrania también, y por tanto la apuesta por del gobierno español por la resolución, ¿no?, de los conflictos en términos pacíficos, pero también se ha tratado la cuestión migratoria y, bueno, y otros temas también que afectan ahora mismo a la actualidad internacional.
Claro. Por cierto, se acaba de detectar una patera.
Cerca de Baleares.
No había volcado, ¿verdad?
No había volcado, pero parece ser, es una última hora, sí parece ser que a alguno ha caído al agua, pero estamos esperando la última noticia.
Creo que ha sido cerca detectado de por algún pescador,
sí,
¿verdad?
Sí, cerca
y
de Baleares.
Ha dado la señal de alerta a otras embarcaciones. Cuéntanos entonces, Manuel, ¿ha aprovechado hablando de la inmigración para hacer la invitación a España?
Sí, ha reiterado, de hecho, esta invitación, que todavía no hay más información acerca de si el Papa la ha aceptado o no. Esto no tenemos información sobre esto. Pero bueno, el presidente del gobierno ha reiterado la invitación para que esto pueda ocurrir pronto con esta idea. Y lo cierto es que el Papa Francisco ya hace un mes que anunció en su vuelo papal de vuelta de Asia el hecho de estar interesado en viajar a España. De hecho, esta noticia la hemos tenido por él realmente. Y entonces, bueno, ahí que ha despertado esta curiosidad de cuándo esto podría ocurrir, teniendo en cuenta además que sería el primer viaje a España de Jorge Mario Bergoglio. Por tanto, será no solo por la cuestión, evidentemente, de Canarias, sino también porque sería en absoluto el primer viaje a España, ¿no?, del pontífice argentino.
Claro. ¿Querías decir algo, Concha?
No. Yo quería saber, sé que han sido 35 minutos de audiencia del presidente con el Papa. ¿Es normal este tiempo?
¿Te parece corto, a lo mejor?
A mí me ha parecido corto, por eso le quiero preguntar a nuestro corresponsal si es lo normal.
Es lo normal, de hecho, además, es que estaba estipulado que precisamente después de Sánchez, hoy en Roma teníamos todo al completo porque también estaba Zelensky inmediatamente después de Sánchez, pero bueno, es un formato bastante habitual. Digamos, lo no habitual es que se alargue. Entonces, si se alarga esto, digamos que podría ser noticia, ¿no? Si hay una audiencia privada de una hora o de una hora y media, sí que sería noticia por ese lado. No es de extrañar este formato de este tipo. El Papa Francisco está acostumbrado a diario a tener audiencias privadas y el formato es este. Incluso, ¿no? O sea que, y más con mandatarios internacionales. O sea que, incluso para otro tipo de, digamos, de personajes, pues incluso más corta, ¿no?
Claro, claro.
Además, extrañar el formato.
Pues, Manuel, nos darás el resultado de si finalmente, por favor, te pido que nos digas si en cuanto diga el Papa sí, que yo creo que va a decir que sí, tengo ese pálpito, lo tenemos todos, pues nos lo comunicas, por favor. Tardará
por
todavía,
supuesto.
¿Verdad? Todavía tardará.
Tardará.
Pero bueno, esperamos noticias. Gracias, Manuel Tori. Un abrazo fuerte, corresponsal en Roma. Nosotros seguimos con la noticia que acababa Concha de decirme. Buscan ya a una decena de migrantes muertos, fíjate.
O sea, que ya saben que han
fallecido. En una patera entre Argelia y Mallorca.
Madre mía,
bueno,
madre mía.
Pues no era... Yo creía que habían podido sobrevivir. Y ya por lo menos una decena de ellos han fallecido.
Madre mía.
Es que muchos se embarcan sin saber nadar, ¿eh?
Es que tienes que ponerte a pensar en lo que se les pasa por la cabeza, en la necesidad que tienen de salir de donde están, de buscar una nueva vida, de buscar un nuevo futuro, de ayudar a la familia que se queda para pasar por eso. Que no es una navegación que tú sales a navegar en el barco de tus amigos a pasar el día, no, es una navegación complicada, día, noche, aunque haga calor porque todavía no ha venido el otoño, el invierno, el frío, por la noche hace frío, que se metan en esas pateras sin saber nadar, pateras que yo he visto cuando estuve en Senegal y te da verdadero miedo decir cómo son capaces de meterse en estos barcos que los hacen los cayucos, los hacen ellos a mano, que dices, bueno, yo no me subo ahí, pero ni por todo el oro del mundo. Y encima no saben nadar, pero la necesidad
de cambiar, de cambio, que la vida les vaya mejor. Claro,
siempre decimos
sí.
Lo mismo, que el cambio tendría que venir de sus países de origen. Sus países
sí,
de origen son los que tendrían que decir, Vamos a ver qué es lo que está pasando, pero bueno, esto no significa que los dejes ahí a la deriva y no les rescates ni les ayudes, ¿no?
Desde luego. Pues vamos a recibir enseguida a un cantante que nos llega desde Portugal, pero yo como eres tan aficionada al tenis, te quería preguntar por la retirada de este protagonista de la semana. Rafa Nadal, que dice adiós, se retira con 38 años. Ayer le dedicamos gran parte del programa.
Hombre, yo a mí me da pena. O sea, a ver, por una parte dices que fíjate lo que son los deportistas de élite que con 38 años se tengan que retirar, ¿no? Hace unos años, 3 o 4 creo que fue Pau Gasol. Hace unos días Iniesta de mi vida, que fue...
Y de la nuestra.
No, es la frase de Iniesta de mi vida, ¿no? Con ese gol que metió. Y ahora le toca a Rafa Nadal. Pues mira, es una leyenda, es uno de los grandes deportistas españoles de todos los tiempos. Ha sido dedicación, pasión, éxito, ganar todo lo que podía ganar desde bien joven... Educación, respeto, saber perder, que es muy importante saber perder.
Es verdad.
Es un grande. Yo no he visto a Rafa en ningún momento meter un raquetazo, un mal gesto, un insulto, un encararse de malas maneras con el juez de línea, con el árbitro.
Yo ayer comentaba que a veces perdiendo se gana. Él ganaba siempre.
Él siempre ganaba.
Por su talante. Y sí. Ganando hacía... no les arrastraba al fango a los rivales. Todo lo contrario.
Absolutamente. Y fíjate si ha dejado impronta en... Que tanto se dice de cómo son los franceses y el odio que tienen a los deportistas españoles. Acordaros, esa época tan tremenda. Roland Garros, lo que es el Roland Garros, el premio, ha hecho un vídeo a Rafa por su despedida, que yo lo veo y me emociono y lloro, ¿no? Y acordaros que en estos Juegos Olímpicos de París fue uno de los que llevó la llama,
la antorcha
en los últimos tramos, ¿no? Es decir, que los franceses le han dado su sitio a Rafa de nos quitamos el sombrero ante usted, ¿no?
Que es una leyenda.
Es una leyenda. Yo, para mí, es una leyenda y maravilloso.
Pues le ponemos música a la tarde, a la semana. Acabamos ya con esta voz.
El otro lado de mí. El otro lado de mí. Pensé que era fácil vivir lejos de ti. Ahora sé cuánto te hice sufrir. Son tantas las palabras que te dije sin querer. Sé que te dañaron, no te quiero perder. Si pudiera daría todo para volver atrás.
Pues hablamos con Eddie, que es cantautor de portugués, pero yo sinceramente creo que eres, amas España.
Sí, ¿verdad? Hola, buenas tardes.
Muy feliz de estar aquí, Eddie,
con vosotros.
¿Qué tal?
Y empezar por decir que soy un gran fan de Rafael Nadal.
¡Bien!
Ah,
¡otro
sí,
más!
Sí, sí,
sí, ¡otro
sí,
más!
¡No me digas!
Sí, sí, porque en Portugal a ¿sí? la gente le gusta mucho a Rafa Nadal. Y ahora al chico nuevo también.
Carlos
Alcaraz.
Claro, que está jugando, que es... Bueno,
me encanta
bueno,
que pues. Digas esto porque Rafa Nadal ha hecho que muchos se enganchen al tenis, el tener un gran embajador del tenis y un campeón como ha sido para
mundial.
España, es mundial, claro, pero claro. Muchos chavales se han enganchado al tenis por Rafa Nadal, ¿no?
Sí, señor.
Sí,
y
Portugal.
Muchos chavales españoles se están enganchando a Eddie, que tiene ahí una forma de fusionar. Porque me suena un poco, miren ustedes, suena un poco flamenco, ¿no?
El sentimiento que aún siento por ti. No sé.
Pero, ¿este flamenco se lo llevas a tus paisanos?
Sí, sí, bueno, pues decir que yo aquí en España me siento en casa, pues porque tengo aquí muy buenos amigos, he vivido, he estudiado aquí en Madrid.
¿Te has enamorado? ¿Por aquí?
Sí, sí, me he enamorado, sí, de Madrid, de...
No, de Madrid no nos sirve.
De Andalucía,
No, pero de porque mi conexión con España son 4 décadas. Es decir, yo tengo amigos en todas partes de España. He vivido, estudiado aquí, pero tengo un piso en Málaga y voy ahí de veraneo desde mis 11 años.
¡Ay, qué pues bueno! ¿Y has estudiado aquí?
Y he estudiado aquí en Madrid entre el 2003, 2006.
¡Ah, qué bueno!
Muchos recuerdos aquí de Madrid, de las calles, de la noche, de la vida, de todo. Y bueno, y muy feliz de estar aquí, pues ahora.
Bueno,
con
pues
mi
te
música.
Dejamos que estés enamorado de Madrid. Yo me refería al amor de pareja, ¿verdad, Alicia?
Claro.
Es que yo estoy muy imbuida de Alicia, que tiene una agencia matrimonial. ¿Tienes pareja?
Sí, tengo.
Entonces no es cliente tuyo.
Vale.
No.
Bueno, pero puedo en mis shows y a la gente que sigue a mi música, yo. Me encanta hacer música también de amor, baladas románticas y todo. Y sé, incluso me han pedido ya en mis shows, ya por un par de veces, pues, pedir en boda, ¿no? Así se dice.
Ah, así por se lo tanto, una lo mejor, boda.
Está ahí un mercado, ¿eh? Ir a los shows sí. A ver a quién quiere hacer
vale.
Pero
vale.
Esto está
te
muy
tomo
bien.
La palabra.
Es una idea, ¿no?
Además,
mira,
es una música muy romántica, muy bonita.
Claro, alguien que va y tú les quieres emparejar, dices, oye, ir a ver a Eddie.
Eso. Y ahí se terminan de enamorar.
Exacto. Exacto.
Incluso me llegan pedidos cuando a Sales se enfadan para dedicar a una música, por favor, que dediques esta música a mi novia o a mi pareja en esta. Yo de
qué
vez
chulo.
En cuando lo hago, no siempre, pero de vez en cuando.
Bueno, últimamente hemos visto en varios shows de los grandes, no tan grandes, da igual, gente pidiendo la mano, aprovechando que
es
están
verdad.
En el concierto
claro,
de
verdad.
Su cantante favorito,
sí.
Pedir la mano, ¿no? Eso debe ser muy emocionante para vosotros desde el escenario.
Ah, sí. Total, porque es algo muy especial y que se va a quedar en la
ahí
memoria
para siempre.
De todos, claro. Los que incluso están en el público, ¿no?
Mira, te digo la verdad, vale, es muy emocionante, pero ver a Prince creo que lo es más. Y tú tuviste ese privilegio, creo que grabó en uno de tus, ¿no?
En mis
tienes
estudios.
Un estudio de grabación, ¿verdad?
Hay el lado más artístico del Eddie, pero hay el otro lado que yo suelo decir que es el Edgar, Edgar Pinto, el productor, y que pues que tengo ahí unos estudios en Portugal donde ha ido a grabar a mucha gente y artistas de Portugal y internacionales, y hemos tenido el gusto, el placer de tener ahí a Prince en una tour que ha ido pues pasando ahí en un festival de verano y
¿sí?
Ha estado en mis
por
estudios.
Por favor, dinos cómo era.
Bueno, la verdad es que teníamos que firmar muchas cosas por no desvelar nada.
Todo confidencial.
Tipo Michael Jackson.
Sí,
apenas, había que firmar.
Apenas después
también.
Hemos podido... pasado algún tiempo decir que ha estado ahí, pero claro, pero todos lo admiramos muchísimo.
Claro, claro. ¿Se notaba que estabais con un genio, Eddie?
Ah, claro, total. Total. O hay como no, claro.
Bien,
impresionante. Y soy yo, ahí en los estudios y nosotros con los técnicos y todo, estamos acostumbrados, claro, a recibir a mucha gente y que estamos acostumbrados a tener pues a gente grande. Pero... incluso a nosotros, pues que había ese nervioso a ver si todo sale perfecto. Pero bien, todo bien.
Hombre, claro.
Pero bien. Estamos escuchando su música por ahí, que pase.
Dime dónde estás. Dime dónde estás.
Bueno, te defines como artista multicreativo.
Sí, verdad.
Que tienes muchas aristas.
Sí, porque bueno, a ver, yo antes de llegar al Eddie Artista hay el rollo del productor, ¿no? Y estando pues durante todo el año, ya hace más de 2 décadas, produciendo y recibiendo a muchos artistas en mis estudios, estás en contacto con muchas influencias de varios géneros musicales,
claro,
artísticos, ¿no?
Claro,
y
claro.
Cuando llega el momento de componer para mí y de hacer mis cosas, me resulta muy difícil hacer dos cosas iguales o apenas todo dentro de un género. Es decir, o pop, o flamenco, o fado, o hip hop, o lo que sea. Y me encanta, pues, como en la cocina, ¿no? Una comida, pues...
Los ingredientes.
Exacto, pues, y es lo que estoy siempre es haciendo la fusión entre géneros y cosas, y es lo que más me encanta. Por lo tanto, en cada música que podáis escuchar de Eddie hay siempre una propuesta nueva.
Qué bien.
Y bueno, y ahí está. Pero la voz y la escrita soy yo que lo escribo.
También.
Casi todo lo que canto, porque mi abuela era escritora, poetisa, y pues que la palabra ha nacido conmigo. La música y todo lo he aprendido, he estudiado, pero la parte de la palabra era la,
para ti fundamental,
muy
¿no?
natural.
Fundamental
y por lo tanto la gente lo puede oír eso en las entre las músicas puede los arreglos ir distintos, pero hay siempre ese vínculo de la palabra.
Con la palabra, ¿no?
Es muy importante.
Mira aquí con la fadista Cristiana Aguas.
Los sueños que traigo en mí. Deseos que guardo en mí, la noche oscura no apaga la luz dentro de mí. La luz dentro de mí.
Qué bonito, qué bonito. Por favor.
Y además cantando tiene favor. Menos acento que hablando. Es genial lo que es la música o lo que es cantar.
Silencio.
Es que los fados.
Te trago a mí.
Si me permites.
Claro.
Esta, me cruzado con Cristiana en el 2008 en mis estudios porque estaban rodando la película oficial de Amalia Rodríguez de homenaje Amalia Rodríguez, y esta invitada ha sido la voz que ha dado la interpretación a Amalia cuando era más pequeña, más joven.
Vale.
Y bueno, y Cristiana Aguas es una persona con una sensibilidad extrema. Les invito a que la podáis escuchar. Si vais a Portugal, a Casas de Fados, si buscáis Cristiana Aguas, pues merece mucho la pena conocer. Ahora mismo está en tour por Estados Unidos. Viene el próximo día.
¿Y si queremos ver a Eddie, qué hacemos?
Bueno, www.eddie.et de Portugal, ahí... están los enlaces todos, los shows, las promociones, porque yo como ando también un poco por todas partes, voy ahora a México, voy a Estados Unidos y bueno, y ando aquí por España.
Yo quiero saber tu relación con los Latin Grammys.
¿Con los Latin Grammys? Bueno, mi relación...
Porque eres miembro, ¿cómo es? ¿O no?
Sí, soy miembro votante de la Academia Latina de Grabación desde hace un año y picos.
Vale.
Y bueno, pues muy feliz por eso. Claro que a un músico independiente y artista independiente y productor independiente, así se dice,
¿sí?
¿No? Pues que he enviado, ya sigo a los Grammys hace muchos años, y que he enviado, pues porque hay un formulario que te puedes, normalmente se entra por invitación,
¿vale?
Pero también te puedes autoproponer y tienes que, es un proceso un poco
largo, a lo
largo
mejor.
Y
enhorabuena, pero no es fácil entrar en esa...
Y he entrado en el site, lo he rellenado todo, he puesto todos los enlaces y al final de algunos meses, pues reconociendo todo el recorrido que tengo, pues me aceptaron y
qué
yo
bueno.
Muy feliz intentando pues aprender lo máximo que puedo con todos los músicos y los ingenieros y toda la gente de la industria.
Qué bien. Bueno, ¿vas a Miami entonces a la entrega de los Grammys?
Yo que no voy a poder ir este año, yo pensé que fuera... Era para hacer en Andalucía, pero al final lo cambiaron otra vez. Pero bueno, a ver si se
claro,
puede
Andalucía
regresar.
Te pillaba mejor.
Sí, sí, me pillaba claro. mejor.
Hombre, pero... y el año pasado fue un exitazo total. Hacerlo sí, desde bonito, Sevilla fue bueno. impresionante. No sé, es en Miami, este año es el 14 de noviembre, eso sí que lo sé.
Sí, 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 sí. sí.
Es en Miami,
es
ya.
Es en Miami, pero
ay,
yo
pero,
voy a ir. Pero...
Uy, pero si es que nos tenemos que ir.
No me lo puedo creer.
Yo quería más Eddie.
Y yo sí, también.
Bueno, mira. Siempre puedo regresar otra okay. vez.
Exacto. Vale, no mira, Eddie, a ti aquí te tenemos hablando. En portugués.
Quanto tempo mais com este aperto?
Es otra noche de soledad. ¿Cómo se dice en portugués? Sí. ¿Cómo se dice?
Otra noche de solidão.
Oh. Es muy bonito.
Es muy bonito el portugués. Pues que te deseo muchas noches en compañía
vale,
y que la soledad solo esté en la música, nada más.
Vale. No, pero de vez en cuando es importante.
¿Verdad?
Llegar ahí. Vale.
¿Verdad? Es importante.
Es un punto, hay que aceptar todos los... Todos
subidas, los... bajadas, sí, la sí, vida, sí, sí. Es así.
Yo lo aprovecho
vivir
mucho
es difícil.
A través de la música, lo aprovecho mucho cuando estoy en los días malos, buenos, lo intento aprovechar y los convierto en música.
Pues mira, mira, qué suerte, qué maravilla el transformar.
No siempre
lo malo
ha sido
bueno.
así, pero bueno, ahora bueno. hoy en día lo disfruto mucho.
Ay, Eddie, qué suerte acabar contigo. Mucha, de verdad, hasta la próxima. Gracias, Concha Galán. Gracias,
gracias
Alicia
a
López Los Santos. Eddie, para este fin de semana, un abrazo.
Procuro respostas sem encontrar.
Madrid Directo, en Onda Madrid.